En momentos de crisis volvemos la mirada sobre las instituciones que nos son más próximas. Las críticas y las esperanzas se centran en buscar soluciones. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, se crean diversas organizaciones, entre ellas la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el fin de alcanzar gradualmente, mediante la cooperación de las naciones del mundo, los objetivos de paz internacional y de bienestar general de la humanidad. En Europa se reconstruyeron los sistemas educativos y se depositaron muchas esperanzas en la educación. Las críticas surgen especialmente en los años 60 y 70. En esas críticas se centra el coloquio que les presentamos en esta revista de educación, una propuesta de los profesores de Historia de la Educación e Historia de los Sistemas Educativos Contemporáneos, Gabriela Ossenbach-Sauter y Florentino Sanz Fernández de la UNED, con Miriam Carreño Rivero, profesora de Historia de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Gabriela Ossenbach nos presenta ya este coloquio.
Buenas tardes. Este programa lo vamos a dedicar al tema los sistemas educativos después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, nos vamos a centrar fundamentalmente en la década de los años 1960 y 1970. Nos acompañan la profesora Miriam Carreño de la Universidad Complutense y el profesor Florentino Sanz del Departamento de Historia de la Educación de la UNED. Nos vamos a centrar en la década de los años 60 y 70, pero realmente esto es un ciclo histórico que se inicia después de la Segunda Guerra Mundial con una actitud de parte de los países, sobre todo que salen de la contienda, de ampliar la igualdad de oportunidades, la justicia social. Queda muy claramente reflejado esa voluntad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y surgen una serie de iniciativas, sobre todo de integración de toda la población a la educación secundaria, fundamentalmente porque la educación primaria, sobre todo en los países occidentales, estaba prácticamente generalizada ya antes de la Segunda Guerra Mundial. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los años 50, hay un optimismo pedagógico importante, es decir, se cifran grandes esperanzas en lo que la educación puede hacer en favor de la sociedad. Sin embargo, es un optimismo distinto a los optimismos pedagógicos de los que hemos hablado en otros periodos históricos, es decir, el optimismo de la Ilustración por el progreso, el optimismo de la Revolución Francesa y de las revoluciones liberales por la formación del ciudadano, la igualdad y la libertad, o el optimismo en favor, digamos, el acceso y de la posibilidad de movilidad social a través de la educación. Este optimismo es un optimismo básicamente cifrado en la relación entre el desarrollo de la educación y el desarrollo económico. En la década de los 50 surge la llamada teoría del capital humano, que pone grandes esperanzas en que el desarrollo de la educación va a contribuir al desarrollo económico. Esta misma idea de la relación entre educación y desarrollo económico va a ser asumida por los organismos internacionales que van a tomar gran protagonismo en este momento en la gestión de la educación. Asistimos a una internacionalización de los sistemas educativos a partir de los años 50, es decir, la política educativa de muchos países va a estar regida por políticas consensuadas a nivel internacional y todo ello, como dije, va a crear un gran optimismo en las posibilidades de la educación. Sin embargo, en la década de los 60, después de este primer momento de optimismo, surgen los primeros signos de crítica a los sistemas educativos y la percepción de un cierto una cierta crisis en los sistemas educativos. De esta crisis que se produce en los años 60 y 70 es de la que vamos a hablar esta noche. Yo le preguntaría en primer lugar a la profesora Miriam Carreño si nos podría indicar o dar algunas ideas básicas de en qué consiste esta crisis o cómo se produce esta sensación de crisis en los años 60.
Sí, efectivamente, en los años 60 se produce un cierto desencanto que en algunos momentos es realmente pesimismo con respecto a los sistemas escolares, a los sistemas de educación. Este pesimismo contrasta, como tú has dicho, Gabriela, con el optimismo que se tuvo después de la Segunda Guerra Mundial. Este optimismo, como tú bien dijiste, es muy diferente a otros optimismos pedagógicos, por ejemplo, el de la Ilustración. También yo agregaría que el optimismo pedagógico queda reflejado, este optimismo pedagógico, este nuevo optimismo pedagógico posterior a la Segunda Guerra Mundial, queda muy reflejado en la Constitución de la UNESCO. En la Constitución de la UNESCO se le asigna a la educación el papel de gestora de la paz, de gestora del respeto universal a la justicia, a la ley y a los derechos humanos. En la Constitución de la UNESCO se dice una frase que, aunque esté muy repetida, conviene recordarla. Se dice que, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. ¿Quién iba a erigir el baluarte de la paz? Pues la educación. Es decir, el optimismo con respecto a la educación es tal vez exagerado. Lo cierto es que, como decíamos, hacia la década de los 60 comienza este declinar del optimismo porque se percibe, se empieza a ver que el beneficio que se suponía que derivaba de la educación no había llegado a todos. Se deja de percibir al sistema educativo como impulsor del cambio social y del optimismo pedagógico, se pasa a un cierto pesimismo pedagógico. ¿Cuáles son los hechos que motivan este desencanto, este pesimismo pedagógico? Pues, por ejemplo, se ve que la distribución de la renta, producto del capital humano que tú mencionabas antes, la distribución de la renta no se había modificado sustancialmente. Es decir, que seguía habiendo sectores pobres en porcentajes muy elevados. Otro hecho es el hecho comprobado de que comenzaban a faltar los puestos de trabajo. Por lo tanto, y como consecuencia de esto, se produce una devaluación de los años de estudio en el mercado de trabajo. Como consecuencia también hay una subutilización de las capacidades. Y en este momento, década de los años 60, aparecen los primeros titulados universitarios en paro. Por lo tanto, se deja de ver el sistema educativo como un seguro para el trabajo, como un seguro para el empleo. Es decir, que aquella relación positiva entre educación y mercado que tú mencionabas, que surge de la teoría del capital humano, una relación positiva, educación-mercado, más años de estudio, mejores puestos de trabajo, esa relación empieza a desdibujarse. Entonces aparece, por lo tanto, una sensación de crisis, y una crítica a los sistemas educativos. Esta crítica a los sistemas educativos va a fundamentar los nuevos planteamientos de la segunda mitad del siglo XX. La crítica se va a expresar en discursos muy diversos, en discursos muy heterogéneos, pero todos coinciden en el hecho de señalar la escuela como aquella institución que ya no puede considerarse impulsora principal del cambio social. Esta crítica, dije, es muy diversa, pero podríamos agrupar las críticas en dos grandes grupos. Uno, llamado los reformistas, y otro, los críticos radicales. Los reformistas intentan, a través de reformas más o menos profundas, cambiar el sistema educativo para adecuarlo a la sociedad. Los radicales critican todo, critican la escuela y la sociedad que la acoge.
Bien, estamos hablando de distintos tipos de críticas. Tres grandes protagonistas de estas críticas fueron el brasileño Paulo Freire, fallecido en el año 97, el francés Pierre Bourdieu y Ivan Illich, el propulsor de las teorías de la desescolarización. Quiere decir que estamos asistiendo realmente a la muerte de los principales protagonistas de estas críticas. Se ha cerrado un ciclo más o menos en la década de los años 80, en la que hay cambios importantes de los que también luego hablaremos en la educación. Y sin embargo, antes de entrar en detalle en cuáles fueron las distintas críticas que estos, tanto radicales como reformistas, que se hicieron a los sistemas de enseñanza, quizá conviene que entendamos que la crisis fue una crisis o una crítica a los sistemas de enseñanza, pero que en general fue una crisis general en la sociedad, una crítica a otros aspectos de la sociedad en los que también se incluye la educación. Y quizás sería importante contextualizar un poco y hablar un poco del contexto general de crisis en esos años. Florentino Sanz, ¿nos podrías dar algunas ideas sobre estos?
Bueno, pues efectivamente la crítica a la escuela no es una crítica aislada, ¿eh? En este momento, en los años 60, hay una crítica generalizada a todas las instituciones sociales. Recordemos el mayo del 68. El mayo del 68, efectivamente, es una crítica que aparece en Nanterre el 15 de marzo, se le llamó el movimiento del 15 de marzo, de un grupo de estudiantes de París, pero que va cristalizando progresivamente, y en mayo la crítica, cuando surge el movimiento, la crítica no es solamente una crítica a la universidad. La sociedad francesa estuvo totalmente paralizada porque desde las distintas instancias e instituciones se estaba reformulando qué era y qué significaba la institución empresa, la institución trabajo, la institución consumo, etcétera. Es decir, que hubo de alguna manera una paralización de toda la sociedad y un cuestionamiento del modelo de sociedad que en aquel momento se tenía. Hay que recordar que Marcuse, en aquel momento, el hombre unidimensional, el Ifront, el Eroser, estaban influyendo también mucho y eran autores bastante leídos. Pero, bueno, habéis dicho, se ha nombrado Ivan Illich, que luego después hablaremos de él. Pero Ivan Illich en este momento cuestiona el modelo de desarrollo. En aquel momento está cuestionando para América Latina, el modelo de desarrollo. Es un modelo que ni llega a todos y es un modelo además que no es sostenible. Ya lo decía Ivan Illich en aquel momento. Con lo cual, el que se asocie educación a desarrollo está cuestionado radicalmente por Ivan Illich. Es uno de los que va a hacer un cuestionamiento radical a la escuela, pero hace un cuestionamiento radical no solamente a la escuela, sino a la escuela en la medida en que está relacionada con el modelo de desarrollo. Por lo tanto, hace crítica radical a la escuela en tanto en cuanto sirve a un modelo que a su juicio no es un modelo sostenible. Bueno, también hay otros fenómenos muy importantes en esta década, ¿no? Al final, la primavera de Praga también es una crítica a otro modelo de sociedad, un modelo de sociedad del bloque comunista, pero que de alguna manera también supone una crítica ya que generaliza la. Y yo creo que un acontecimiento, ya centrándonos en España, un acontecimiento que por aquellos años tiene mucha importancia en España es el Vaticano II. El Vaticano II, para el cambio político español, para el cambio del sistema, para la transición, tuvo una incidencia, desde mi punto de vista, bastante fuerte. También es el cuestionamiento que las religiones, las iglesias se hacen a sí mismo y que, en concreto, la Iglesia Católica hace una especie de autocrítica a sí misma en este concilio. No vamos a entrar en este momento en las consecuencias que tuvo para España, pero no cabe duda que el que los eclesiásticos cambien y se modernicen a partir del concilio va a incidir profundamente en lo que va a significar después, bueno, el taranconismo o lo que queramos decir, como incidencia en el cambio de estructuras y de la transición política española. Yo creo que en este contexto general es donde se sitúa la crítica a una de las instituciones. Podríamos hablar también de la crítica a la sanidad, a la salud, a las distintas profesiones. Nos centramos en la escuela porque es donde estamos, pero que no perdamos de vista que en este momento se está cuestionando un poco todos o muchos de los sistemas y de las instituciones sociales.
Bueno, creo que es importante, de acuerdo a lo que ha dicho el profesor Florentino Sanz, decir una cosa aquí. Es decir, estamos hablando del mayo del 68, estamos hablando de Francia, estamos hablando de la guerra mundial, que fue su escenario, fue fundamentalmente Europa. Tenemos que tener muy claro que en este momento hay un gran protagonista en toda esta crítica, que son los países del llamado tercer mundo. Estamos en el momento de la Guerra Fría, enfrentamiento de los dos bloques, el tercer mundo en desarrollo, es decir, está un poco en medio de los dos. La propia idea de tercer mundo, su origen y su denominación, surge como un mundo distinto a los dos grandes bloques enfrentados. Ha habido procesos de descolonización y los propios organismos internacionales, al intentar hacer políticas globales, van a incluir al tercer mundo como objeto de sus políticas. Entonces veremos cómo mucha de la crítica a los sistemas educativos va a venir desde los países entonces subdesarrollados, que empiezan a llamarse ahora, ¿no? Y muchas de las críticas, como Iván Illich o el propio Paulo Freire, se plantean, por ejemplo, desde América Latina. También los cambios en el Concilio Vaticano II de la Iglesia para los países en desarrollo es muy importante, en el sentido de que la Iglesia se involucra mucho más en los problemas, digamos, sociales, etcétera. Para América Latina es la época también en que se desarrolla la famosa teología de la liberación, etcétera. Es decir, que vemos cómo hay un movimiento de crítica en muchos ámbitos y de, digamos, de una mundialización que todavía no es lo que hoy entendemos por globalización, pero sí hay unos movimientos más globales, también, como bien dijo la profesora Miriam Carreño, por la intervención de organismos internacionales como la UNESCO, que plantean políticas mundiales, o por lo menos para grandes regiones, para América Latina, para Asia, para África, etcétera. Es decir, eso es importante. Y luego también es importante que aquí se están mezclando dos tipos de críticas a los resultados, digamos, del desarrollo de los sistemas educativos. Una crítica desde la economía, es decir, realmente el desarrollo de los sistemas educativos está contribuyendo al desarrollo económico, por ahí vienen una serie de críticas, y otras más centradas en cuestiones de tipo social, político, que hacen una crítica a la escuela desde su capacidad de brindar igualdad de oportunidades o de más bien, digamos, reforzar la desigualdad, ¿no? Entonces, también que pensemos que son como dos grandes ámbitos de crítica, el puramente económico y el que se mezcla más con problemas de tipo de desigualdad, igualdad de oportunidades, etcétera, o control político por parte de los sistemas educativos. Entonces, bueno, creo que es el momento para que entremos quizá ya en las grandes líneas de crítica. Quizá sería importante que empezáramos a hablar de las que llamamos críticas más bien reformistas, no radicales. Florentino, ¿nos podrías decir algo?
Bueno, yo creo que uno de los libros más conocidos y de los informes más conocidos es el informe de Kunz, de la crisis mundial de la educación. Kunz, en definitiva, cree en el desarrollo y potencia el modelo del desarrollo que se está planteando en el mundo y en los países llamados en desarrollo, ¿no? Lo que sí que considera, a partir de los análisis, es que la escuela no es suficiente para, de alguna manera, satisfacer todas las exigencias que este desarrollo necesita. Satisfacer las exigencias, digamos, formativas y educativas. Y él apuesta por cuestionar la escuela, de alguna manera, pero no quitar la escuela, como va a plantear Iván Illich, sino complementarla. Y ahí es donde aparece, en este informe y luego en el de Aprender a Ser, de Edgar Ford, aparece un concepto y una práctica educativa que es importante, va a ser importante, que es lo que se denomina educación no formal e educación informal. Bueno, como complemento a la escuela. Yo nada más quisiera decir que esto es una práctica reformista, en el sentido que el modelo de desarrollo no se cuestiona. Y además creo que ahí, aquí se puede discutir, pero creo que se instaura un modelo de formación de segunda categoría. El de primera categoría va a seguir siendo la escuela formal con sus titulaciones, etcétera, etcétera, y un aprendizaje o una enseñanza de segunda o de tercera o de cuarta categoría, que es lo que se aprende en modelos o en procesos de educación no formal. Y desde mi punto de vista eso ha ocasionado un gran desajuste en la igualdad educativa.
¿Podrías quizá explicar exactamente lo que se entiende por la educación informal en este momento? Clarificar
sí.
un poco el concepto.
Mira, hay una serie de definiciones. Los autores tardaron mucho incluso en ponerse de acuerdo. Uh-huh. Porque un concepto negativo como es no formal, tardaron mucho. Yo creo que se está llegando a un acuerdo en este momento. La educación formal es la educación reglada, con unos objetivos, con unas instituciones, con unos fines, con unos profesionales específicos de la...
Y una titulación,
que termina en una titulación. La educación no formal es también institucionalizada, tiene unos objetivos, está programada, está diseñada. En principio los que enseñan no tendrían por qué ser titulados académicos y en principio tampoco tendría por qué haber una titulación o un diploma. Pero la educación no formal se ha contaminado mucho de la educación formal. Y en este sentido, si en un proceso de educación no formal hay un profesor universitario, mejor que si no lo hay. Y si hay un diploma, mejor que si no lo hay. Pero vamos, digamos que en principio la educación no formal no está gestionada por la administración educativa, por las agencias, por el Ministerio de Educación, sino que puede estar gestionada por otras instancias. Pero repito, todas aquellas categorías de no tener título, no tener diploma, no ser los profesores del sistema educativo titulados, eso de alguna manera ha quedado muy, muy contaminado. Y la educación informal es aquella educación en la que se aprende, pero sin que el estímulo que te llega haya sido programado para con la intención de enseñar. Me parece que esto es el resumen que podemos hacer así a grandes rasgos en este...
Muy bien.
De tal manera, repito, en educación no formal y formal en este momento es algo que se ha contaminado mutuamente y muchos aspectos que no tenían al principio la educación no formal lo tiene ahora. Y en lo que yo insistiría es que se ha creado un nuevo modelo de desigualdad. Los que aprenden en educación formal son, digamos, más reconocidos. Los que aprenden en educación no formal tienen un reconocimiento de segunda categoría cuando lo tienen.
Siguiendo en esta línea de explicar las distintas formas de crítica a los sistemas educativos, la crítica que hace Combs desde, le llamamos una crítica más bien reformista, que habla de complementar la escuela con la educación informal, me gustaría que la profesora Miriam Carreño nos hablara quizá de otro tipo de críticas quizá más radicales al sistema, a los sistemas educativos en este momento.
Sí, las críticas radicales pues son varias también, y como decía el profesor Florentino Sanz, habría que anotar a Illich como un crítico radical, también a Paulo Freire como un crítico radical, y podríamos mencionar también a Lorenzo Milani como crítico radical. Sobre Freire, el profesor Florentino Sanz ha investigado mucho y profundamente, y pienso que nos podría...
De todas formas, Florentino, sí, sería interesante que viéramos aquí también un cambio. Cuando vamos a hablar de Freire, cuando vamos a hablar de Illich, cuando vamos a hablar de Milani, diríamos que las críticas van a estar mucho más centradas en una cuestión, digamos, centrada en el tema de la igualdad o de la desigualdad, que como estaban planteadas en Combs. ¿No?
Sí, y además sí. Hay otro aspecto muy importante, me parece. En las críticas hay críticas que se hacen desde la creencia en la posibilidad de la escuela, en las posibilidades educativas y transformadoras que tiene la educación, y hay críticas que se hacen desde la desesperanza en la escuela. La escuela no tiene nada que hacer. Y en ese sentido, además de las personas o teorías que ha dicho la profesora Miriam Carreño, Illich, bueno... Él cree en la educación, pero no cree en la escolarización. Son dos conceptos distintos.
Claro.
Paulo Freire cree en la educación y cree en la educación organizada. Es decir, que de alguna manera cree en la escolarización. Una escolarización que no es el modelo escolar académico, porque no olvidemos que cuando Paulo Freire hace su tesis, la hace en educación, pero no es una tesis habitual y tradicional sobre el proceso académico educativo, sino que se la hace sobre la sociedad brasileña y la educación en términos muy generales, donde podríamos introducir ese tipo de educación no formal, ¿no? Esto sorprende incluso a los académicos, ¿eh? Pero Freire cree en la educación, ¿eh? Y luego hay otros autores que me parecen muy importantes, como es Bourdieu, toda la teoría de la reproducción, que hace unos análisis de la educación sin creer en la educación. Es decir, desvirtualizan todas las... desde mi punto de vista, esto es muy discutible y muy discutido, pero si realmente lo que hace la escuela es un aparato ideológico del Estado, como diría Althusser, que lo único que hace es reproducir la ideología dominante. O como analiza Bourdieu, la escuela no hace nada, sino que lo que sale por un sitio termina en exactamente el mismo sitio. Los hijos de los obreros terminan en obreros, los hijos de las clases altas terminan. La escuela no hace nada.
Es lo que entonces, se llama la teoría de la reproducción.
La teoría de la reproducción. Sí. Entonces, son análisis muy distintos que cuestionan la escuela por razones muy distintas, pero que unos autores creen en la educación y no en la escolarización, como Illy.
Sí.
Otros autores creen en la educación y en la virtualidad de la escuela, como Paulo Freire. Y otros autores no creen en la escolarización, pero la ven necesaria, porque es el mecanismo de regular y ordenar nuestra sociedad. La reproducción es necesaria, la escuela es un instrumento de la reproducción, la escolarización ha de ser obligatoria para todos, pero no para enseñar, sino para reproducir el orden social. Entonces, esta es la dinámica y la problemática que aparece en la crítica de la escuela, que es, como veis, a mí, desde mi punto de vista, muy distinta. ¿Eh?
Bueno, antes de continuar el programa, para las personas que se incorporan en este momento a la audiencia, decirles que estamos hablando de la crítica a los sistemas de enseñanza en la década de los años 60 y 70 y contamos con la participación de la profesora Miriam Carreño de la Universidad Complutense, el profesor Florentino Sanz de la UNED y quien les habla, Gabriela Ossenbach, también del Departamento de Historia de la Educación de la UNED. Paso la palabra a la profesora Miriam Carreño para continuar sobre el tema de la crítica a los sistemas educativos.
Bueno, el profesor Florentino Sanz hablaba de Freire. Efectivamente, Freire fue un crítico radical y creo que sería interesante ubicarlo en el contexto en el que trabajó. Freire trabajó en una América Latina caracterizada por grandes diferencias sociales, tal vez no tanto como hoy, pero había grandes diferencias sociales, ricos y pobres, muchos pobres y pocos ricos. Era una zona que entonces tenía la natalidad más alta del mundo, que entonces tenía también la población más joven del mundo y una proporción de analfabetos muy alta. Más concretamente, el contexto de Freire se sitúa en el nordeste brasileño, que es una de las zonas más pobres del mundo. Ya que se había hablado de la iglesia, pues creo que cabe mencionar aquí a Elder Cámara, obispo de Recife, que en aquel entonces, años 60, decía, refiriéndose al hombre del nordeste brasileño, ese hombre que se parece más a un cactus, a una planta, que a un hijo de Dios. Este es el contexto en el que va a trabajar Paulo Freire, el contexto geográfico, político, social y económicamente. Yo creo que también convendría recordar que desde el punto de vista económico también hay dos grandes teorías. Las teorías del desarrollo, que creen que América Latina puede salir de su atraso copiando modelos de los países hegemónicos, de los países ricos, y también modelos pedagógicos, no solamente económicos, y la otra postura, que en esta otra postura tenemos que contextualizar a Freire, que es la de aquellos economistas y pensadores que piensan que lo que hay que cambiar son las relaciones norte-sur, y no copiar modelos de los países ricos, porque el problema de América Latina es que depende. Es la teoría de la dependencia, que en aquel momento está vigente y en la cual tenemos que también contextualizar a Freire.
En definitiva, Freire lo que hace es dar la palabra, desarrollar la palabra de cada individuo, y una palabra desarrollada en su contexto inmediato. Que la gente aprenda a hablar de lo que vive, de lo que pasa, de lo que ve. Porque él dice que el que hablar, es un acto político. De alguna manera, el primer paso de la transformación real. Y claro, hablar de lo que nos ocurre inmediatamente es muy distinto de aprender descontextualizados, que para Freire, como para Ivan Illich también, la educación insertada a un modelo de desarrollo que nos viene de fuera es entrar en un modelo de aprendizaje descontextualizado que cuesta mucho dar sentido y que cuesta mucho, por lo tanto, hablar. El gran éxito de Freire es que enseña a leer y a escribir, a dar sentido a las palabras, porque precisamente ese sentido nace de lo que la gente está viviendo. Entonces, en este sentido, Paulo Freire es un educador político, no el que sea un educador partidista, sino que es un educador político porque la palabra que una persona pronuncia ya es el primer paso de transformación, es la primera conciencia que se tiene sobre su realidad. Y a partir de ahí va desarrollando todo un método de alfabetización que es paralelo, distinto de lo que podría ser la escolarización en función del engranaje del desarrollo que pueda venir de fuera.
En todo caso, es decir, las palabras de Freire o la posición de Freire, a pesar de que fueron muy conocidas en su momento, su pedagogía del oprimido y las propias teorías de Illich sobre la desescolarización, de alguna forma son como resistencias a una tendencia general que era precisamente la de intentar extender por todo el mundo un modelo hegemónico, como ha dicho la profesora Miriam Carreño, de educación vinculada al desarrollo económico. Entonces, eso sería, por una parte, este tipo de críticas. Yo es que no sé si nos va a dar tiempo de hablar un poco de todo. Quizá decir, por otra parte, van teniendo mucha fuerza los otros tipos de crítica, aquellos que niegan a la escuela un poder, digamos, transformador de la sociedad, porque ven en la escuela un mero aparato, digamos, de reproducción de la ideología del poder o de la estratificación social. Es decir, negarle a la escuela la posibilidad de transformar algo en la sociedad. Digamos que en ese sentido, Freire, por ejemplo, le está dando valor a la escuela transformadora, digamos, mientras que otros están diciendo la escuela no tiene ese poder transformador. Y ahí me parece que sería importante que centráramos también un poco la discusión ahora para entender también cómo desde ese punto de vista también hay una crítica a la escuela por negarle toda posibilidad, digamos, de transformación, ¿sí?
Exactamente, retomando lo que la profesora Sembach ha dicho y utilizando la palabra que has utilizado, resistencia, justamente a finales de la década de los 70 y entraríamos en otro periodo a lo mejor y principio de los 80, surgen nuevas teorías que desplazan, que comienzan a desplazar las teorías de la reproducción. Estas nuevas teorías aceptan que la escuela no es neutra, aceptan que la escuela reproduce, pero matizan el determinismo del modelo reproduccionista. Los análisis de estos teóricos les llevan a confirmar que los niños y los adolescentes en los colegios y en los institutos no aceptan pasivamente la influencia de la ideología dominante. Uno de los investigadores que más destaca en estas teorías es el inglés Willis, y está recogida, su teoría está recogida en un libro que se llama Aprendiendo a Trabajar. Aquí Willis, después de haber hecho una investigación en un instituto que acogía hijos de obreros, llega a afirmar que se pueden establecer culturas contraescolares. Es decir, que algunos niños rechazan los valores comúnmente mantenidos por la escuela. Por lo tanto, sus investigaciones nos permiten decir que la escuela no solo reproduce, sino que también produce. Hay una producción cultural. Él entiende por producción cultural una respuesta activa de los seres humanos que no está predeterminada y que, por lo tanto, mantiene cierta independencia con respecto a la estructura. Esta investigación de Willis es muy esperanzadora, porque a pesar de que esas contracultura que él llama resistencia, a pesar de que esa resistencia no ataque a la estructura básica, sin embargo, permite ver que hay situaciones impredecibles, y que la reproducción no es mecánica.
Efectivamente, hay una resistencia a dos modelos. Al modelo de desarrollo económico, Hemos dicho antes que esto se desarrolla muy particularmente en los países en vías de desarrollo. Y hay una resistencia al modelo de poder. Y el modelo de poder también se desarrolla en estos países, porque Freire es, en ese sentido, un gran líder que inicia esta crítica, pero también en Europa. Esto se extiende, por ejemplo, Bourdieu, que hemos hablado antes al inicio de la conversación, o Althusser. De alguna manera, están haciendo un análisis de la reproducción del poder. Y yo creo que estos autores son interesantes para explicar los mecanismos de dominación, igual que Foucault. Son muy importantes para explicar cómo los mecanismos de dominación en la sociedad se van produciendo. Pero, sin embargo, han sido cuestionados porque no explican los mecanismos de evolución. Es decir, que la sociedad cambia, y la sociedad cambia a partir de la educación. Entonces, ¿dónde está el cambio y cómo se produce el cambio? Estos autores lo olvidan, no lo utilizan, pero explican muy bien la reproducción del poder. En todas las sociedades ha habido jerarquías, en todas las sociedades ha habido poder, y en todas las sociedades el poder ha intentado, de alguna manera, seguir dominando. Pero el hecho también incuestionable es que todas las sociedades cambian. Antes eran sociedades no democráticas, y ahora lo son. Antes el feminismo no existía, y ahora sí existe. Ahora hay hombres que defienden una sociedad más feminista. ¿Dónde se produce ese cambio? ¿Cuál quiere decir? Que la educación tiene un avance lento, pero que está produciendo un
cambio.
Y este tipo de cambios son los que Freire, a partir de... Y hay un autor muy importante, pero es Goffman, que casi no leemos en educación, sobre los internados, que analiza cómo los enfermos, no siempre su conducta responde al rol de un internado, sino que tienen conductas, de alguna manera, muy personales. Y esas conductas muy personales, que se saltan el rol, son las que realmente, lentamente, van, de alguna forma, generando los cambios. La educación ahí se apoya. Es decir, tiene una gran virtualidad. Y esta resistencia a estos grandes mecanismos de reproducción de Althusser, para quien la ideología era un simple mimetismo de la economía, y que lo que pensábamos era un simple mimetismo del lugar que se ocupaba en la infraestructura económica, eso, para los resistentes a la educación, es muy muy cuestionado. Porque en ese sistema, ¿qué tenemos que hacer la educación? No tenemos que hacer nada.
Claro, entonces partimos desde un gran optimismo respecto de lo que la escuela puede hacer, a un pesimismo en el sentido de que la escuela no puede hacer nada, claro, porque es un mero mecanismo de reproducción. Entonces, en ese sentido, la escuela ha tenido una gran crisis. Por otra parte, una serie de estudios, investigaciones sobre, digamos, lo importante que es, o la imposibilidad que tiene la escuela de mejorar determinadas cosas, porque, por ejemplo, influye mucho más el ambiente cultural de la familia, el ambiente del que vengan los niños, sus posibilidades de éxito. Entonces, ha habido también alternativas que han intentado igualar dentro de la escuela las diferencias culturales que había en la familia, de manera que la escuela consiga, una verdadera igualdad de oportunidades. Es decir, realmente son unas épocas, creo, de enorme confusión para los educadores. ¿Qué podemos hacer desde la escuela? Pero creo que en este momento volvemos a asistir, curiosamente, a un cierto optimismo pedagógico, por lo menos en el discurso de los grandes organismos internacionales sobre educación. Se vuelve a hablar de que la educación es la panacea de muchas cosas. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Porque, por otro lado, es verdad que la escuela tiene una enorme competencia en los medios de comunicación de masas, etcétera, de manera que lo que la escuela puede influir frente a lo que está sucediendo fuera de la escuela, la capacidad de influencia que tiene los medios de comunicación, internet, etcétera, etcétera, es decir, la escuela también está ahí en una crisis. ¿Cuánto se puede hacer desde la escuela? Mientras que oficialmente vuelve a haber un discurso optimista respecto de la educación.
Yo creo que las teorías de la resistencia, por ejemplo, liberaron en parte al pensamiento educativo del pesimismo que se comienza a sentir en la década de los años 60. Es decir, que en este momento estamos liberados de ese pesimismo.
Es decir, estamos pensando que la escuela sí tiene capacidad de transformación, de cambio, de progreso, no solamente económico, sino de posibilidad de igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. ¿No es cierto?
Sí, yo creo que hay una creencia mucho mayor en los métodos dialógicos. en el diálogo. No vamos a entrar en Habermas, que es un autor muy complicado, pero la comunicación como instrumento, de alguna manera, de construcción de la realidad, es un elemento que hoy está dando gran esperanza y que se está viendo como vía de salida incluso a la crisis democrática, ¿no?
Pero en ese sentido estamos pensando en una escuela que no es una escuela solamente para preparar para determinadas profesiones, porque ya estamos viendo que las profesiones cambian muy rápidamente, que las grandes cifras de paro siguen estando allí, que el sistema, la adecuación entre sistema escolar y sistema productivo en ese sentido, de crear suficientes profesionales de determinada rama para que no haya digamos, paro en esas determinadas ramas. Es decir, que ahí hay una descompensación, que la escuela no puede ser un instrumento simplemente de formación de determinadas profesiones, sino que estamos pensando que el cometido de la escuela es otro. Es decir, el diálogo, la posibilidad del cambio cultural, de la igualdad. Pero, es decir, en ese sentido, estamos ante un nuevo...
Estamos ante un nuevo desafío, y está apareciendo un nuevo desafío desde varias vertientes, no solamente de la perspectiva económica, pero a mi juicio desde varias vertientes. Una es las nuevas identidades colectivas en este momento. Hasta ahora, la identidad colectiva dominante era la nación. España, somos españoles, era lo que nos identificaba a todos. Esta identidad colectiva de nación está sufriendo cambios profundos, porque las personas nos vamos identificando ya por otros modelos más cosmopolitas. Yo conozco varios compañeros, y quizá vosotras podéis ser un ejemplo. Una persona que lleva viviendo en España 15, 20 años, pero que es uruguaya, se siente española. ¿Por qué no? Pero también es uruguaya, ¿y por qué no? ¿Y por qué va a ser irreconciliable su identidad colectiva? Bueno, estamos apareciendo cada vez más en un mundo globalizado ante el desafío de que muchísimas personas cada vez se tienen que identificar colectivamente por clichés que no son exclusivamente la nación. Los sistemas educativos son todos nacionales todavía. Aquí hay un desafío grande. Es verdad que la multiculturalidad se está trabajando, pero en definitiva estamos construyendo un nuevo modelo, digamos, que ya no es el modelo nacional, o que ya no tiene que responder al rígido modelo nacional de educación, de los sistemas nacionales de educación. Ahí me parece que se abre una nueva beta y un nuevo desafío a la educación en este momento. Se está abriendo, que no. Otra beta es el industrialismo. La sociedad industrial, prácticamente todo el mundo está de acuerdo que ya está desapareciendo, ha desaparecido en función de una sociedad de la información y del conocimiento. Las formas de trabajar en este momento responden cada vez menos al modelo industrial y responden cada vez más al modelo de una sociedad informatizada o del conocimiento. Un ejemplo. Antes, por ejemplo, en el trabajo se prohibía hablar. Ahora es que hay que aprender a hablar porque se trabaja en equipo. Antes, tener imaginación era algo peligroso. Ahora, adelantarse a los errores que pueda tener un producto es premiado, etcétera, etcétera. Es decir, hay nuevas habilidades, nuevas formas de trabajar que no son las de la industria. Y, sin embargo, los sistemas educativos fueron formados, reformados en función de la industria. Y hay una tercera beta o brote de crisis o de cuestionamiento, que es toda la virtualidad de la enseñanza a distancia a través de plataformas virtuales. Bueno, se está, de alguna manera, iniciando determinados movimientos de desescolarización de los niños y de la gente, no porque no quieran educarse, sino porque se educan a través de plataformas virtuales y no van a las instituciones escolares. Y aquí hay un movimiento que se inicia, que a veces no lo damos mucha importancia, pero que en algunas sociedades tiene más importancia de lo que parece. Bueno, estos tres bloques, al menos, tres brotes, a mí me parece que están anunciando tres nuevos desafíos a los sistemas de educación. Un sistema que es nacional, un sistema que es industrial y un sistema que es escolar y que, bueno, las plataformas virtuales están ahí también. Aparecen de alguna manera brotes nuevos y nuevos desafíos a la educación.
Son nuevos desafíos y de alguna manera nuevas críticas. Desde el momento en que la escuela no pueda responder a esos tres aspectos que has mencionado, es decir, eso sería una nueva crítica a la educación, pero de alguna forma, yo creo que lo difícil de decir es decir, estamos realmente en posibilidad de ser optimistas respecto del papel que la educación puede jugar ante estos nuevos desafíos, es decir, una sociedad global, una sociedad comunicada básicamente tecnológicamente, es decir, una sociedad en red, y qué puede hacer la vieja escuela, cuyo origen hemos situado sobre todo a principios del siglo XIX, a estas alturas. y aparentemente en el discurso de los organismos internacionales y nacionales dedicados a la política educativa, sigue habiendo un discurso optimista. Creo que podemos concluir, no sé si la profesora Miriam Carreño, para concluir, quiere decir algo al respecto.
Yo personalmente sí soy optimista con respecto a lo que puede hacer la escuela. Sí. Pero de todas maneras es una pregunta, Gabriela, que yo creo que debe quedar planteada como tal pregunta, como interrogante. Soy optimista, pero tenemos que interrogarnos.
Yo sí que creo que la función educativa es más necesaria que nunca. En una sociedad donde hay tanta información, cada vez tiene que haber una función que nos ayude a estructurarla, a conocer. Pero esa función, ¿cómo va a cristalizar? ¿En qué va a cristalizar? ¿Va a ser la misma escuela, la misma forma de institución que hemos tenido hasta ahora? Eso es lo que está en debate o puede estar en debate. Pero la función educativa yo creo que es hoy más necesaria que nunca.
Bueno, yo quería decir también que mi optimismo se fundamenta en el profesorado. Si los profesores tenemos muchísima responsabilidad con respecto a la capacidad de la escuela para transformar.
Yo quisiera decir, solamente para despedirnos y de paso agradecer a nuestros invitados en este programa, realmente es un tema polémico, tenemos poco tiempo para hablar de estos temas que realmente merecerían mucho más discusión, que después de la caída del muro de Berlín, del declive de los regímenes socialistas, de alguna forma creo que lo que nos queda es una idea por lo menos de que ese determinismo, digamos, de que la escuela es mera reproductora del poder, de la estructura social, etcétera, de alguna manera está un poco vencido y podemos ser por lo menos un poco más optimistas de las posibilidades de cambio que la propia escuela ofrece. Y nada más, muchísimas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes.
Gabriela Ossenbach y Florentino Sanz son profesores de Historia de la Educación e Historia de los Sistemas Educativos Contemporáneos en la UNED. Miriam Carreño es profesora de Historia de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid. Con ellos hemos hecho un repaso a las críticas que se generaron en los años 60 y 70 sobre los sistemas de enseñanza. La obra de autores como Freire, Illich, Bourdieu, Althusser, Foucault sigue siendo un material de referencia para analizar los sistemas educativos y las sociedades en las que se enmarcan. Para los alumnos de Historia de la Educación, recuerden que en los cursos virtuales de la UNED tienen amplia información y orientaciones para el estudio sobre este y otros temas de su programa de estudio. www.uned.es, cursos virtuales de la UNED. Recuerden también que a través de Internet pueden volver a escuchar los programas ya emitidos, tanto los de radio como los de televisión, desde esta dirección, www.teleuned.com. www.teleuned.com